En agricultura es hora de pasar al pizarrón con el profe Luis Silva. Una hora de conversación con el abogado, ex consejero constitucional y académico. Análisis de la contingencia nacional con miembros de la sociedad civil y universitaria. Pasemos al pizarrón con el profe Luis Silva.
Muy buenas tardes, bienvenidos. Esto es Al Pizarrón por Radio Agricultura, lunes 9 de febrero de 2026. El verano corre, pero lo importante que no corra es el descanso. Usted tómese todo el tiempo del mundo, descanse tranquilo, buenas vacaciones ahí con su familia y sus seres queridos. Y aquí estamos para acompañarlo siempre por Radio Agricultura. Tenemos panel de análisis político, como buen día lunes, panel de lujo, de excelencia, déjenme decirles. Así que parto presentando a los panelistas que son ya de la casa a estas alturas. Parto por mi derecha. Abogado, columnista, para mí es un estratega político, un hombre que sabe muchísimo de política, un hombre que siempre ahí incisivo, directo y da excelentes consejos. El gran Gonzalo Cordero. ¿Cómo estás, Gonzalo? Bienvenido.
Muchas gracias, José Ignacio. Buenas tardes.
Encantado de tenerte con nosotros, pues. Bueno, y acá también tenemos a profesor universitario, analista político internacional también. Nos tocó trabajar juntos ahí en el gobierno del presidente Piñera, el gran Patricio Gajardo. ¿Cómo estás, Patricio?
Con el gran José Ignacio.
No tiene el profe Silva, tiene lo, esto es lo que tiene nomás. Lo que pide, lo que le llega, dices tú.
Muchas gracias por la invitación.
Gracias a ti, Pato querido. No, un honor estar con ustedes. Bueno, partimos con algunos temas así muy muy misceláneos para comentar. El viernes tuvimos un programa especial por los 2 años de la partida del presidente Piñera, y justamente ayer la encuesta CADEM reveló una encuesta especial y revela que un 72% de los chilenos tiene una imagen positiva del presidente Sebastián Piñera. O sea, una cifra inaudita, única y extraordinaria, que ha ido creciendo. Es más alta que el año pasado, entiendo, cuando se hizo una medición similar. Así que en esa línea destacan, ¿no?, entre los grandes logros de sus gobiernos, el rescate de los 33 mineros, la gestión de la pandemia, la reconstrucción de Chile post terremoto y tsunami del 2010, la PGU, la pensión garantizada universal, la generación de empleo, entre otros. Así que, ¿qué les parece a ustedes esto que la figura del presidente como que ha ido creciendo? O sea, su legado, la valoración positiva a 2 años.
Yo te diría que el presidente Piñera fue un gestor de lujo, y que más encima le tocó enfrentar situaciones muy complejas, y lo hizo con una habilidad extraordinaria. El tema de los mineros, hay que recordar, José Ignacio,
extraordinario,
que es algo que se lo juega personalmente. Cuando se entera del tema del...
Como si fueran nuestros propios hijos, dijo.
No, pero es verdad, es verdad, porque incluso al interior del gobierno habían voces críticas en que no se comprometiera tanto con esta búsqueda de los mineros y tratar de salvarlos, asumiendo que a lo mejor podían estar muertos, que era lo más probable. Sí. Él estaba en un cambio de mando en Ecuador cuando se enteró de la tragedia de los mineros, y viaja inmediatamente, y yo diría que ahí hay una voluntad y un espíritu de, no sé, tenemos que lograrlo, que estaba en él. Y aquí hay que reconocerlo. Y agrego, frente a tu pregunta, para no correrme, yo creo que además hay un contraste con esta administración que es, sin lugar a duda, la antítesis. Es decir, si tenemos un gestor de lujo, tenemos la antítesis con el gobierno actual, que son, digamos, incompetente al máximo en materia de gestión.
Es como, a ver, era la noticia que le faltaba a este gobierno, básicamente, por el contraste que hace Patricio, Gonzalo. O sea, el presidente Piñera era gestor por excelencia, resolvía las cosas, y si algo hemos visto ahora es que este gobierno como que dista bastante de eso. Entonces, como que a lo mejor la ciudadanía también es inevitable que haga la comparación, ¿no te parece?
Hay un punto sobre el presidente Piñera que normalmente no se preguntan las encuestas, por razones obvias, digamos. Siempre los grandes hitos de su gestión están en el rescate de los mineros, están en la reconstrucción después del terremoto, están en la gestión de la pandemia. Pero hay una característica del presidente Piñera que además es muy contrastante, como decía Patricio, con el gobierno actual, y que a mí me tocó verlo por un tema particular, digamos, muy concreto. el cuidado que el presidente Piñera ponía en la gestión de los recursos públicos, en el dinero público. El presidente Piñera cuidaba el dinero público como si fuera dinero propio. Ponía una meticulosidad, una rigurosidad en cada peso. Él solía decir que los pesos se ganan de a uno y por lo tanto no hay que gastarlos de a dos.
Mira, qué notable.
Que era una expresión...
Buena frase.
Claro, que era una expresión que él usaba respecto de su propio patrimonio. Yo se la escuché a él muchos años antes de ser presidente. Me acuerdo una vez lo estaban entrevistando en televisión y le preguntaron a propósito de cómo criar los hijos cuando se tienen recursos ilimitados para efectos de lo que los hijos te pueden pedir, digamos. ¿Cómo le dices que no cuando un hijo te pide algo si tú no le puedes decir no tengo? Y me acuerdo que la respuesta de en ese tiempo, Sebastián Piñera, muchos años después fue presidente, fue una respuesta muy espontánea. No, le dijo a la periodista que lo estaba entrevistando. Los pesos se ganan de a uno, no hay que gastarlos de a dos. Esa misma lógica él la usaba en el cuidado de los recursos públicos. Y yo creo que eso es algo, esa responsabilidad es algo extraordinariamente valioso. Y con este gobierno actual hemos visto el desastre que significa... no seguir esa...
Y Gonzalo, sí. yo creo que el gobierno actual sea algo que sea, digamos, ha sido un ícono, un legado, es justamente todo lo contrario, es decir...
El derroche
en forma ilimitada... el sentir que los recursos públicos casi son, les pertenecen.
O sea, una evidente irresponsabilidad política.
Absolutamente.
O sea, es obvio, digamos. Es obvio.
Pero en serio, o sea, de no tomar en consideración lo importante que son, que no son recursos que le pertenecen a quien los está administrando. Bueno, eso, en este gobierno, eso ha sido
un contraste muy grande, y la gestión del gobierno actual ha sido tan paupérrima que las personas, evidentemente, ustedes saben que las cosas más valiosas se extrañan cuando uno no las tiene, entonces experimentar lo malo que ha sido un gobierno te ayuda a reconocer las virtudes de otro que tuviste, más aún antecesor a este. Solo también, y con esto ya después entramos a los temas, en Japón se está haciendo historia, porque es primera vez que hay una primera ministra. Se trata de Sanae Takaichi, del Partido Liberal Democrático, de centro-derecha, y logró una victoria aplastante, literal, como titula la prensa estadounidense cuando hay elecciones, una victoria aplastante, porque logró 300, su partido, y ella obviamente al liderazgo, logró 316 de los 465 escaños de la Cámara Baja, o de la Dieta Imperial, que también es el nombre que recibe, y esto refuerza también una agenda que hay, una agenda en temas de defensa, reformas constitucionales y cambios migratorios. Recordemos que hay un tema geopolítico mundial que no podemos abstraer, ¿no? Ahí está el tema China, Taiwán, las tensiones, está el tema Corea del Norte, y está también la relación con Estados Unidos. De hecho, el presidente Trump la felicitó. ¿Qué les parece a ustedes esta noticia, que a mi juicio yo creo es bastante positiva para la geopolítica mundial?
A ver, yo tengo que reconocer mi sesgo. Yo, en términos generales, en cualquier país del mundo que sé que ha ganado la derecha, a priori me alegro por ese país.
Obvio.
Ahora, en este caso en particular, creo que es muy importante. Japón es una potencia mundial, pero es en una zona del mundo en que el Estado Democrático de Derecho es una forma de gobierno muy escasa.
No es común, digamos.
Claro. Que se consolide un gobierno que a lo menos a priori uno puede suponer que va por la buena senda, claro, digamos, es una muy buena noticia. Y creo que para Occidente, todo lo que signifique el fortalecimiento de Japón es una buena noticia, ¿no? Japón es una sociedad culturalmente muy avanzada, una sociedad muy disciplinada, un país importantísimo en el Asia y por lo tanto en una parte del mundo hoy día vital para el equilibrio precario en el que está viviendo nuestro planeta. Entonces creo que es digno de alegrarse ese buen resultado.
¿Qué te parece a ti, Patricio?
A ver, el Partido Liberal Democrático gobierna desde 1955. Ha sido un partido de derecha, pero hay que reconocer que Japón lleva varios varios años en una especie de como estancamiento en materia económica, independientemente de todos los avances en materia tecnológica.
Pero es un tema de inflación bien grande, entiendo.
Un tema de inflación, sí. Un tema de estancamiento en términos de crecimiento. No olvidemos que antes de China, antes de las modernizaciones en China que partieron en 1978, Japón era la segunda economía del mundo. Recién después, con las modernizaciones que inició Deng Xiaoping en China el año 78, llega China a superar a Japón, pero Japón es la tercera economía del mundo.
Así es.
Y como señalaba muy bien Gonzalo, en un lugar en la cual hace de contrapeso de alguna manera a China, sus aspiraciones imperiales que las tiene, digamos, y sumado en un contexto muy complejo, tenemos a Corea del Norte, que lanza misiles frecuentemente.
En el mar de Japón, de hecho.
En el mar de Japón, y atraviesa el norte de Japón en reiteradas oportunidades, y han habido alarmas en esa zona. Bueno, la primera ministra no es solamente una primera ministra cualquiera.
Es la Thatcher de Asia, la han apodado.
Exacto, es que ella admira a Margaret Thatcher, no es solamente...
Buen referente tiene entonces, partimos bien.
Ella es una admiradora, y lo ha dicho, es baterista.
Mira.
Es baterista, rompe esquemas en muchos planos. Piensa tú que la sociedad japonesa es una sociedad bastante conservadora, y en el plano también el rol de las mujeres conservadora.
Así es.
Entonces, la llegada de una primera ministra, y una primera ministra que viene a profundizar reforma. Una de las cosas que ella pretende es reformar la constitución de 1947. No te olvides de que, después de las dos
bombas... Tiene una cláusula ahí con el tema militar.
El tema militar tiene una...
Igual que Alemania, la misma prohibición.
O sea, tienen fuerzas armadas que son disuasivas, pero
no son ofensivas, y ahí Shinzo Abe intentó avanzar, pero bueno, ya sabemos lo que pasó.
José Ignacio, bien importante, porque yo creo que Estados Unidos y Trump, que está muy contento y la va a recibir a la primera ministra en unos días más, muy contento, yo creo que necesita
para un Japón fuerte
que haga de contrapeso a China en términos de la expansión y la distribución de áreas de influencia en la cual China considera que el Asia-Pacífico le pertenece como por derecho propio. Y está el tema de Taiwán, no te olvides que es un tema no menor, y está el tema de las Coreas, la cual Japón también puede ser, si se modifica la constitución y se abre espacio para justamente un ejército japonés, una fuerza armada japonesa, que no solamente sean disuasivas, sino que sean ofensiva, y yo creo que para allá está apuntando Trump.
Tal cual.
El apoyo a la primera ministra, y la primera ministra también está apostando a eso, o sea, por algo admira a Margaret Thatcher. Gonzalo,
oigan, los quiero cambiar para que ya entremos en los temas de hoy, porque vamos a hablar de otra líder, porque es una líder para bien, no para mal, usted lo juzgará, pero una líder, porque se ha generado todo un debate político en torno a la candidatura de la expresidenta Michelle Bachelet a las Naciones Unidas. Lo hablamos el lunes pasado, estabas tú mismo, Pato, así que
así es.
El tema ya nos viene persiguiendo hace bastantes días, porque han habido nuevos eventos, nuevos hitos en este camino a la Secretaría General. Y el ministro del Interior, Álvaro Elizalde, obviamente destacó que no es habitual que Chile tenga esta posibilidad, destacó el currículum de la presidenta, pero lo más sorprendente es que hizo un llamado explícito a, comillas, ponerse la camiseta de Chile, planteando que la candidatura debe ser abordada con lógica de Estado. También se sumó a ese coro la ministra vocera de gobierno, Camila Vallejo, que debe analizarse esto con una perspectiva multilateral, que Chile con esto tendría más protagonismo internacional, en fin. Respecto al presidente electo, esto ha generado una fricción, evidentemente, Y él ha dicho que nosotros, aquí obviamente él respaldó los dichos de Arturo Esquella, presidente del Partido Republicano, que es el partido del presidente Kast, respecto a lo que señaló, nosotros lo que no queremos es que un gobierno saliente deje amarrados los destinos del país. Entonces aquí ha habido apoyos, ha habido críticas, y parto contigo, Gonzalo, tú mismo señalaste que había una inviabilidad en esta candidatura y que es bueno irlo instalando ya, ¿o no?
Claro, mi manera de aproximarse a este tema va en ese ángulo, digamos. O sea, si yo creyera que la candidatura de la presidenta Bachelet a la Secretaría General de Naciones Unidas tiene posibilidades reales de prosperar, digamos, y que ella tiene, si ella tuviera posibilidades ciertas de llegar a ser Secretaria General de Naciones Unidas, yo pienso que probablemente yo estaría muy a favor de que se le apoyara, porque efectivamente creo que sería bueno que un chileno tuviera esa posición.
Ese honor, claro.
Claro, cumplir ese rol tan importante, más allá de la cosa honorífica. Pero para mí es tan evidente que eso no es así. Es tan evidente que no tiene ninguna posibilidad de ser Secretaria General de Naciones Unidas, que todo lo que se está haciendo no es otra cosa que montar un eje de política interna, un eje de disputa, un eje de ataque al futuro gobierno del presidente Kast. Eso es todo. Mira, ¿y cuáles son las razones? Las digo rápidamente. Primero, no hay nadie que no tenga ya una opinión formada respecto del carácter del presidente Trump y cuáles son las prioridades en materia internacional del presidente Trump.
Así es.
O sea, eso está fuera.
Está claro.
Eso está claro. No perdamos tiempo explicando eso.
Check, digo.
En segundo lugar, el presidente Boric ha agraviado al presidente Trump de todas las maneras que se le ha ocurrido.
Tal cual.
¿Ah? Y en todas las oportunidades que ha tenido.
Y al embajador de Estados Unidos también.
Y cuando no ha tenido oportunidad, se las ha creado. ¿Ah? Para agraviar al presidente Trump, a este presidente cuyas características ya conocemos, digamos. ¿Ah?
Eso
en segundo lugar. En tercer lugar, el apoyo con el que se presenta la candidatura de la expresidenta Bachelet es el de dos líderes de la izquierda latinoamericana que no pueden ser más distantes al gobierno de Estados Unidos, ¿ah? Que son Lula y Sheinbaum. Y no va con el apoyo de ningún otro líder que uno dijera abre un poco el espectro y le da alguna posibilidad.
Claro.
En cuarto lugar, y con esto termino, si el gobierno creyera que la presidenta Bachelet tiene alguna posibilidad de ganar, es obvio que habría buscado que esta nominación fuera impulsada como un tema de Estado también por el gobierno del presidente Kast. Pero no hace eso. Lo hace de manera absolutamente unilateral. Lo hace con el apoyo de estos dos líderes de izquierda. Vale decir, aquí no hay otra cosa que levantar un tema de política interna y generar un ficticio escenario de que estar por la candidatura de la presidenta Bachelet es estar a favor de Chile y estar en contra es estar en contra de Chile. Yo pienso que esto es exactamente al revés. Defender el honor del país y defender el peso pequeño, pero el peso y la respetabilidad de Chile en el concierto internacional pasa por no exponer a nuestro país a una derrota obvia, a una derrota evidente.
Tal cual. Y con esa reflexión vamos y volvemos a una pausa. Usted quédese ahí, no se despegue. Esto es Al Pizarrón, Radio Agricultura.
Ya son miles los usuarios de la app de agricultura que escuchan y ven nuestros contenidos en cualquier lugar de Chile y al mundo. Para este verano, busca y descarga la app Agricultura desde Google Play o Apple Store. Radio Agricultura y Agricultura TV te acompañarán donde quiera que vayas.
Seba, mira, me cambié a FP Plan Vital recién.
¿En serio? ¿Y aquí?
Sí, por WhatsApp, desde mi celular. ¡Listo el cambio!
¡Buena!
Cámbiate a FP Plan Vital, estés donde estés, incluso en medio de un concierto. Haz el traspaso desde planvital.cl o vía WhatsApp. Así de fácil, así de rápido. AFP Plan Vital, una compañía Generali.
Somos GTD, una compañía de tecnología que crece en el mundo. Somos más que una robusta red de data centers. Somos los que te acompañamos en la digitalización de tu empresa. Estamos en tus nuevos proyectos, en la optimización de tus procesos. Somos parte de tu equipo. Somos el más que logramos cuando estamos juntos. GTD, más que tecnología.
En Mazda Dumai sabemos lo que es la evolución de un Mazda. Sabemos de su tecnología SkyActiv, porque en Mazda Dumai somos expertos en Mazda. Venta, servicio, financiamiento, desabolladura y pintura. Únicos con certificación de calidad ISO 9001. Visítanos en Bilbao 1184 o en dumai.cl. Ahora también con servicio técnico en Vitacura 3668 a pasos de Alonso de Córdoba. Mazda Dumai, simplemente experto. En Mazda.
Vive la emoción del fútbol como nunca antes. Las tarjetas Visa del Banco de Chile son tu entrada a la Copa Mundial de la FIFA 2026 gracias a Visa. Inscríbete en BancoChile.cl, compra desde 3,000 pesos y estarás participando en el sorteo de uno de los 10 paquetes dobles para asistir a la apertura, cuartos de final, semifinales o incluso a la gran final. ¿Listo para ganar con tus tarjetas Visa del Chile? Banco de Chile, el Banco de Chile.
Promoción válida del 24 de octubre de 2025 al 30 de abril de 2026. Bases y más información en bancochile.cl.
Chao, amor.
¿Dices que harías cualquier cosa por ella? Entonces no la invites a cualquier parte. Este 14 de febrero, Teratón Santiago presenta Ciao Amore. Italia en cada detalle, ambientación, buffet fantástico, música y sorpresas. Y sí, en el Parque Bohío bajo las estrellas. Perte belleza. Reserva ya en +569 88 18 95 45. +569 88 18 95 45.
Técnicamente, un cortafuego es una franja de terreno sin vegetación, que detiene el paso de las llamas. Pero en la práctica, un cortafuego también puede ser una comunidad organizada, que limpia el entorno de sus casas, que no acumula basura, que corta la maleza de sus patios o terrenos. Recuérdalo, el primer cortafuego eres tú.
Entre todos podemos ayudar a proteger nuestras vidas, casas, terrenos, animales, parques y cerros. Actuemos con responsabilidad durante este verano, sobre todo en días de calor extremo. Con CMPC, vivamos y cuidemos lo natural. Más información en cmpc.com.
Agricultura. En Santiago, 92.1. En Coyhaique, 104.1.
En Agricultura, estamos al pizarrón con el profe Luis Silva.
Estamos de vuelta aquí en su programa Al Pizarrón por Radio Agricultura con el abogado y columnista Gonzalo Cordero y con el profesor universitario y analista político Patricio Gascar.
Y con otro profesor, José Ignacio Concha. Yo anuncio...
Se hace lo que se puede. Hoy estábamos hablando de la candidatura de la expresidenta Michelle Bachelet a las Naciones Unidas, a la Secretaría General. Gonzalo hablaba de que esto es básicamente para generar un debate interno, político, y ya generar la echar la primera piedra al camino al gobierno que viene, pero les agrego un datito más, porque Chile tiene una deuda, sí, igual que don Ramón con el señor Barriga en el Chavo que debía la renta, y a nosotros debemos, como país, se entiende, $10 millones a organismos de las Naciones Unidas. Entonces esto también podría complicar eventualmente la postulación, sumado a lo que señalaba Gonzalo, que esto está en concomitancia con dos liderazgos regionales que son de la izquierda, o sea, México, Sheinbaum, y Lula de Brasil. ¿Cómo lo ves tú, Pato?
A ver, yo, aparte de compartir absolutamente una columna que escribió Gonzalo, así que...
Son muy buenas las columnas, Gonzalo. Me parece. Sí, que léalas,
por
favor.
Muy interesante. Pero yo agrego algo. Yo creo que ni siquiera se está pensando esto en una estrategia de unidad de la izquierda, ni mucho menos. Esto es un... una megalomanía del presidente Boric de darse un gustito. No olvidemos que cuando él presenta la postulación de la señora Bachelet, lo hace en la Asamblea General de las Naciones Unidas, no lo socializa ni siquiera con sus partidarios.
Partidario.
O sea, el oficialismo no estaba al tanto, sino que él llega y lo tira como algo propio, como que él es tan importante, su figura en materia internacional, como ha manejado la política internacional, la política exterior la ha manejado como una cosa personal, para darse gustos él y para posicionarse como una figura de primer orden mundial.
Pero cosa Pato, que no Pato una interrupción, ojo, sí. Disculpa, porque entre ellos hay una relación política y personal muy fuerte entre la expresidenta Bachelet y el presidente Boric. Se ha visto en más de una ocasión.
Es evidente.
Y la prensa hacía eco de eso. Entonces, ¿no ves tú que también ese ingrediente como que viene a acrecentar ese
Yo
factor?
Yo creo que es secundario.
Ya.
Porque si él tuviera algún interés real real de que la señora Bachelet llegara a ser secretaria general de la Naciones Unidas, disculpa, habría informado, coordinado,
socializado
con el presidente electo, porque a él le va a tocar gestionar esta
y pagarla.
Bueno, pero no nos metamos en temas de plata, dejémoslo en falta de las cosas también tienen forma.
Sí, claro. Fondo.
Entonces, si la elección del secretario general de las Naciones Unidas es en diciembre y por lo tanto al presidente Kass, y el presidente Kass se informó de que habían dos países que iban a inscribir y apoyar, que como señalaba muy bien Gonzalo, o sea, hay dos países que Estados Unidos tiene una relación compleja, para decirlo en términos sofisticados, es México y Brasil. Y no pone ningún tercero que tenga una postura un poco más próxima a Estados Unidos. Entonces, a mí me parece absolutamente impresentable. Yo creo que acá lo que se buscaba era decir, ¿sabes? Yo me voy, yo estoy presente, como el presidente electo le ha copado absolutamente la agenda. El presidente Boric ha desaparecido del mapa, entonces con esto de la Bachelet, y a lo mejor ahí te compro tu nexo y tu amistad que tienen entonces.
No, de ellos, a mí no me la carguen, la amistad de ellos.
Entonces, bueno, y uso el término tal como corresponde. Utiliza Bachelet tal cual, y ella se deja utilizar.
Así es.
Primero porque también tiene su ego
y le gusta que ella quiere el cargo,
le gusta, sí. Pero sabe, si la Bachelet es una mujer inteligente, podrá uno tener una crítica política, pero es una mujer inteligente y sabe que no tiene ninguna posibilidad.
Pero mira, tomando eso
y agrego un punto, a Chile le da lo mismo que ella sea secretaria general, porque uno de los obligaciones del secretario general de las Naciones Unidas es no tener ningún vínculo, ni decisión, ni acción que beneficie al país de origen. ¿Ah? O sea,
basta ver lo que en su momento fue Kofi Annan, basta ver lo que fue Ban Ki-moon, o sea, los países originarios de ellos, como que grandes cambios. No, claro.
Portugal, ¿en qué se van
ya, pero
a
mira,
beneficiar?
Tomando, es que lo que tú dijiste me abre una pregunta que es interesante que Gonzalo nos pueda iluminar, porque si Bachelet tuviese claro, asumiendo que tiene claro que su candidatura es inviable, ¿por qué se deja utilizar, comillas, entonces?
Primero hay una cosa que no quiero dejar pasar. El presidente Kass no va a pagar la candidatura de la presidenta Bachelet. La vamos a pagar los chilenos.
Sí.
Cualquiera sea el gobierno.
Es un gran punto.
Sea el gobierno, la vamos a pagar los chilenos.
Sí.
Y en la situación que está el país con el...
Con el
tema del ajuste fiscal que tiene que hacer Chile. Además, estar gastando plata a nivel del presupuesto del país, por poca que sea, pero igual es una cantidad relevante, son varios millones de dólares, estarlos gastando en una candidatura inviable, me parece además que es otro argumento. Ahora, ¿por qué? No, yo creo que hay varias razones de por qué ella lo hace. Primero, desde un punto de vista estrictamente personal, yo creo que no es poca cosa competir por la Secretaría General de Naciones Unidas. O sea,
esto es como
cuando uno ve la final de Wimbledon, el que perdió la final de Wimbledon, uno dice, chuta, pobre, la perdió. Sí, pero la jugó.
Pero es como ir a la final de un mundial con Brasil.
Llegó a la final. Y desde ese punto de vista, yo creo que para ella, desde el punto de vista de su carrera política, tuvo ya dos cargos de mucha importancia en Naciones Unidas y finalmente termina siendo candidata a la Secretaría General. Me parece que eso de por sí ya lo justifica, ya lo explica. En segundo lugar, yo siempre le he reconocido a la expresidenta que tiene una convicción y un compromiso político muy fuerte. Y yo creo que ella con su candidatura está representando a un cierto sector político del mundo, digamos. No por nada la patrocinan dos gobiernos de izquierda tan relevantes en la izquierda latinoamericana como son el de Brasil y el de México.
Claro.
O sea, yo creo que ella está representando a un cierto mundo
del cual ella es parte y en el proviene. Cual ella proviene y en el cual ella tiene efectivamente un liderazgo.
Y en tercer lugar, aunque eventualmente dentro de este contexto no tengo duda que una consideración muy menor, pero de pasadita, de taquito, como diríamos, le pone un problema al gobierno de Kast.
Claro, y con eso cierran el círculo.
Y le da cohesión a la izquierda en un momento complicado.
Y nos hace, claro, y nos hace pelear a nosotros, eso digámoslo.
Eso tiene un efecto interno, porque obviamente si el gobierno del presidente Kast hace lo que yo creo que debería hacer, que es no insistir en esta candidatura muerta, digamos, efectivamente eso va a generar una reacción de todos los grupos de la izquierda chilena que están bastante fracturados, digamos, fragmentados. Eso va a generar una reacción de unidad en la izquierda chilena.
O sea, va a haber reacciones por sí o por no, palos porque boga y porque no boga. Y en esa misma línea hubo este fin de semana declaraciones, entiendo que en el contexto de una entrevista que se le hizo a la ex ministra del Interior Carolina Toá, a propósito del tema inmigración.
Yeah.
Y ella llamó abiertamente a regularizar a más de 180.000 inmigrantes que fueron empadronados biométricamente durante el actual gobierno del presidente Boric. Toá advirtió que si el próximo gobierno, vale decir el del presidente Kast, cumple su promesa de expulsar a más de 300.000 inmigrantes irregulares, los primeros, según ella, que serían afectados podrían ser quienes ya están empadronados, debido a que son los más fáciles de ubicar por parte de las autoridades. O sea, casi que está metiendo miedo, así como que vienen las redadas masivas, y que los primeros afectados serían justamente los que se empadronaron. Entonces aquí hay un llamado políticamente abierto a hacerlo y que sea ahora, digamos. Entonces también como que acá se quiere colocar otro taquito, usando tu concepto, Gonzalo, al gobierno que viene. Entonces, ¿qué te parecen estas declaraciones de la ex ministra Toá?
Mira, por principio, a mí no me gusta la inmigración ilegal, así como me gusta la inmigración regular, la inmigración legal. Creo que la inmigración es un fenómeno natural, es un fenómeno virtuoso, es un fenómeno que tiene muchísimas razones por las cuales debe ser incentivada incluso. Pero debe ser incentivada de una manera ordenada y de una manera que efectivamente permita que las personas que migran sean un aporte a la sociedad que las recibe y además se puedan integrar en condiciones de seguridad jurídica, con seguridad social, con efectivas oportunidades. La inmigración ilegal, en cambio, genera puros efectos nocivos y abre la puerta o entre medio permite el ingreso de gente total y completamente indeseable, como son los narcotraficantes, las bandas de narcotráfico y el crimen organizado. Entonces, para mí, por principio, hay una diferencia gigantesca entre la inmigración legal y la ilegal. Y mientras la inmigración legal, como insisto, la considero un fenómeno muy virtuoso, la ilegal no. Entonces, el problema está en asumir como un dato que ya las personas, cuando ya ingresaron, no hay nada más que hacer que empezar a regularizarlas, porque eso genera un incentivo muy fuerte a lo que no debe ocurrir, que es la inmigración ilegal. Y por lo tanto se trastoca el orden natural de las cosas. El inmigrante legal, que debe ser bien recibido y que debe ser fomentada su llegada, en cambio termina confundido y termina sufriendo el efecto de rechazo que la sociedad en su conjunto termina teniendo hacia la inmigración. Entonces hay un conjunto de factores aquí que hacen que indeseable, que hace que esto vaya por mal camino. Y claro, el problema está en que ese conato, ese germen de regularización que hizo el presidente Boric, a mí me parece que finalmente termina teniendo efectos muy negativos como este, que efectivamente puede ser que sea genere una mayor propensión a que esas personas que están empadronadas sean los que terminen yéndose primero.
No, yo creo, sospecho que el gobierno del presidente Boric se va a ir más bien a la búsqueda primero de aquellos que están cometiendo delitos. Y por lo tanto, no tengo tan claro que lo que dice la ex ministra sea efectivo.
Bien, nos quedan dos minutitos, Pato, pero en eso solamente preguntarte en esta línea, a ver, que estos consejos los dé Carolina Toá, con el respeto que nos merece como ex ministra, pero su gestión no fue precisamente de excelencia, digamos, entonces es como que el perro nos dé consejo de cómo cuidar al gato, como que es raro el consejo es viniendo de ella, es muy extraño a decirlo.
¿Cierto? Y las razones que da tampoco son atendibles, porque ella dice, se lo debemos.
Sí, hay una obligación moral, ojo.
Eso hay una obligación ella. Moral, literal. Si es así, literal. ¿Por qué no lo hicieron? ¿Por qué no lo hicieron ellos?
¿Ah? Habla de una responsabilidad política y moral con quienes entregaron voluntariamente sus datos al Estado.
Está bien, ¿por qué no lo hicieron ellos? ¿Ah? Porque ellos parece ser que estaban por una postura mucho más light en relación a la migración. Yo creo que esto, digamos, el tema migratorio, que es uno de los temas principales en toda la elección, ya lo tiene que resolver el presidente electo cuando asuma, y yo creo que él tomará las decisiones junto con su equipo que corresponda, haciendo las valoraciones que Gonzalo mencionaba. Es decir, yo creo que no es un asunto persecutorio per se, sino que evidentemente lo que hay que perseguir es tratar de ordenar y tratar de que la migración irregular, irregular en el sentido de que gente que ha entrado por la ventana, se resuelva de manera, ya sea de darle la posibilidad que retornen a sus países. Recordemos que también hay un fenómeno que no es menor. El porcentaje mayoritario de migración irregular en Chile es de venezolanos, y Venezuela está viviendo una situación bastante compleja y que podría revertir.
Ahora con lo que está pasando.
Con lo que está pasando, sin lugar a dudas.
Bueno, ese y otros temas vamos a seguir conversando a la vuelta de nuestra pausa comercial. Usted no se despegue de nuestra sintonía aquí por Radio Agricultura, la 92.1. Vamos y volvemos.
En Enel creamos un sitio donde podrás encontrar información práctica y necesaria de tu día a día para mejorar la calidad de vida de todos. Un espacio donde podrás encontrar todo en un solo lugar. Gestiona tus trámites online, tips de ahorro de energía, conoce nuestros canales de contacto. Descubre más en todalaenergia.cl.
Hoy por hoy, Chile es un momento para cuidar el planeta y su sostenibilidad con la periodista Cata Droguet. Una presentación de Programa Proveedores Sodimac por el Clima y Si crees en un mundo más sustentable, eres más WOM de lo que crees.
En un mundo donde la velocidad de la información muchas veces genera más preguntas que respuestas, surge la necesidad de espacios que no solo informen, sino que inviten a la reflexión profunda sobre lo que estamos viviendo y construyendo como individuos, empresas y organizaciones de diferentes sectores. WOMcast surge como un lugar para invitar a compartir experiencias y conectar a quienes creen que la sostenibilidad es mucho más que un KPI, es una forma de promover el bien común. Con nuestra primera temporada sembramos preguntas que invitaron a construir un mundo más humano y sostenible. Con más de una decena de invitados de los más diversos sectores y rubros, creamos un espacio que invitó a la reflexión y a mirar la sostenibilidad como una herramienta de cambio. Este podcast, coproducido por Radio Agricultura, Chile Sustentable y WOM, es un espacio para encender diálogos urgentes, rebeldes y esperanzadores sobre el futuro que se está construyendo. Este espacio nace a partir de la inquietud de habilitar conversaciones con voces diversas que cuestionan, interpretan y proyectan el futuro, las voces del cambio. Los invitamos a revivir los 8 capítulos en las plataformas digitales de Radio Agricultura y en el canal de YouTube de WOM.
Hoy por hoy, Chile es un momento para cuidar el planeta y su sostenibilidad con la periodista Cata Droguet. Una presentación de Programa Proveedores Sodimac por el Clima y Si crees en un mundo más sustentable, eres más WOM de lo que crees.
sus niños murieron en remolques, ahogados en el río. Muchos murieron de hambre en el desierto, niñas violadas. Desaparecieron niños. El peligroso camino para cruzar la frontera no conduce a una vida mejor. Lleva a la muerte. Cárteles mienten, mulas roban. Incluso si sobreviven, la frontera de Estados Unidos está cerrada. Serán atrapados y enviados de vuelta. Puede tener la esperanza de que hay algo mejor, pero no hay nada mejor en estar muerto.
Necesitamos mejorar la telefonía. Las llamadas se caen y se cortan. Los clientes no paran de quejarse. Dicen que llaman y nadie les contesta.
Fono IP soluciona los problemas de telefonía. Olvídate de cortes y llamadas sin contestar. Perfecta para centros médicos, colegios y comercio en general. Más información en fonoip.com.
Fonoip.com, donde quieras.
En Universidad Andrés Bello formamos profesionales conscientes, generamos conocimiento con impacto y aportamos con soluciones a los desafíos del país. Por ello, nos enorgullece anunciar que en su versión 2026, el ranking QS de sostenibilidad posicionó a la universidad dentro de las mejores 5 en Chile y 25 en Sudamérica. Reconocimiento que refleja el compromiso de UNAD con aportar al desarrollo de un país más sostenible con acciones concretas. Universidad Andrés Bello, comprometida con un mejor país.
En agricultura, estamos al pizarrón con el profe Luis Silva.
Aquí en Off, usted ni se imagina las cosas que conversamos. No, estábamos hablando que hoy día es el Día Internacional de la Pizza. ¿Sabían ustedes eso?
Ah, no, pero qué bueno. Pero sí. Una cosa más rica.
Así que estábamos debatiendo qué pizza nos gusta. ¿Cuál te gusta, Pato, a ti?
A mí me gustan todas. Y...
pero juégatela por una, por
no, pero es una que pizza, ¿sabes cuál? Lo que pasa las pizzas romanas.
Ah, mira.
Porque en Roma tú vas y comes un pizza así como como quien se come un chocolate, qué sé yo. Sí.
En la tierra de la pizza.
En cualquier lugar y son exquisitas. Entonces, cualquier pizza romana me encanta.
A ti, Gonzalo, ¿qué pizza te gusta? ¿Cuál es tu favorita?
La que tenga aceite de oliva.
Ah, mira.
Yo le pongo aceite de oliva y listo. Vamos con aceite de oliva.
Mira, a mí me gusta la pizza margarita. La margarita, me encanta. Esa, entiendo que es como una de las más clásicas.
Sí, claro. Sí.
Así que aproveche de disfrutar usted con su familia, con amigos y cómase una rica pizza. Tiene hartas ofertas ahí. Hay pizzerías muy buenas. En Barra Italia hay unas muy buenas. Así que en Bahía, de hecho, hay una que fue elegida entre las mejores del mundo. En fin, así que aproveche. Oiga, saludamos al chat. Está Titi, nuestra amiga, que siempre ahí está en el chat. Buenas tardes para ti, Titi. A Punta Arenas, mira, increíble, Punta Arenas allá, en Punta Arenas somos el 98.7, si no me equivoco, sí, eso es lo que estoy viendo acá. María de la Luz Lorente también, mucho cariño para usted. Cargo Van 1680. Luis Pérez, ¿cómo que no te saludamos? Aquí te estamos saludando, vos viste, y con mucho cariño, te estimamos mucho. Así que muchas gracias por el cariño que nos dan en el chat y gracias a ustedes, porque entre ustedes y nosotros hacemos un programa que es una gran familia. Mire qué bonito, mire qué bonito.
Mira, te salió.
Poético.
Perfecto.
Poético, poético. Oiga, lo que no es tan poético y no es nada de lindo es que la Contraloría General de la República detectó millonarias licencias médicas no recuperadas en la Junta Nacional de Jardines Infantiles, en la Junji.
¿Hay algún día que la Contraloría no detecta algo?
Mire, la Contraloría, la administración pública en Chile es como la aloe vera. Mientras más la investigan, más cosas encontramos, una cosa impresionante. Entonces, en esta lógica, la Contraloría Regional Metropolitana detectó que la Junji Metropolitana no ha recuperado, miren la cifra, más de 20.916 millones asociados a licencias médicas entre los años 2017 y 2024. El informe identificó un total de 60.958 licencias médicas pendientes de recuperación, vinculadas principalmente a casos de enfermedad o accidente común, presentados por 1.045 funcionarios. A ver, esto se incardina en lo que fue el escándalo que estalló el año pasado, en mayo más o menos, de los miles de funcionarios públicos que viajaban, en fin, con licencias médicas. Entonces, acá como...
Y no ha pasado nada con los sumarios.
Ya, pues, es que ahí los quiero llevar. O sea, se supo que el Banco Estado había echado una funcionaria, en otros no ha pasado nada, en otros están investigando, en otros están viendo a quién van a echar. Entonces, como que este tema va muy lento y la ciudadanía con legítima justicia pregunta, bueno, ¿qué pasa? Porque acá, en el fondo, son unos sinvergüenzas, digámoslo por lo claro, los que hicieron esto, y es plata, toda la plata que se pierde, pues, Gonzalo, ¿no?
Se pierde mucha plata en esto, y se pierde plata, primero, se pierde plata de los chilenos, del presupuesto público, y segundo, se encarece mucho el sistema de salud con esto.
Esto es otra arista que no se suele mirar, pero finalmente hoy día cuando uno ve el porcentaje de las cotizaciones previsionales que se va a pagar licencias médicas, tanto en el sistema de seguro público, en FONASA, como en el sistema privado, es una parte muy importante. Y cuando uno ve después que hay montos tremendos de licencias médicas fraudulentas, entonces al final lo que termina resultando esto es que hay menos recursos disponibles para financiar prestaciones de salud efectivas.
Así es.
¿Ah? Y los sistemas de salud, por lo tanto, se van, los sistemas de seguro de salud, y se van encareciendo. O sea, si usted está en un ISAPRE, no le quepa duda de que su plan de salud, si no existiera el fraude bastante generalizado que existe con las licencias médicas, su plan de salud costaría menos, o por el mismo valor tendría mejor cobertura. Entonces hay un daño aquí que se le hace al conjunto de los chilenos y que se invisibiliza, no se ve. Pero por un lado está el fraude, digamos, y la afectación que eso produce al erario público, de distintas maneras, sobre todo cuando son funcionarios públicos los que lo hacen, y por otro lado está el impacto directo que esto produce a toda la gente que tiene ISAPRE o FONASA.
Claro. Yo quiero ir preguntarle a ambos como abogados.
Ah, ya. Entonces, ¿esto sale cuánto de la UEF? Sí, nada gratis en la vida, Pato.
No, sí, lo sé. Menos con abogados.
Si te hacemos una oferta, porque eres amigo.
Pero a ambos como abogados, ¿no creen ustedes que además, no solamente por este caso, hay tantas situaciones en el tema judicial y en el tema que se va incubando una sensación de impunidad en este país que ya hace parte como de la cultura nacional? Es decir, acá tú haces lo que a ti se te ocurra y no pasa absolutamente nada. Es decir, pareciera ser que la justicia, y no lo estoy llevando solamente al tema de las licencias médicas.
No, en general.
Vimos el caso del señor Larraín la semana pasada, el caso de Orrego, que esperemos que lo desafueren en el 12 de febrero, para que se pueda avanzar en la investigación. O sea, como abogados, ustedes no piensan que hay una sensación y que uno de los legados del señor Boric es esa situación de impunidad global, que aquí se mueren personas, se violan, se caen personas del piso 14
del gafiter que murió en La Moneda, que no se ha avanzado la investigación,
el gafiter de La Moneda, y no pasa absolutamente nada.
Yo voy a hacer uso de mi privilegio conductor, que responda Gonzalo primero y después respondo yo. No voy a evadir la pregunta.
Estoy preguntando a los dos.
Por eso,
abogado,
no voy a evadir la pregunta, pero por respeto al panelista, que responda primero él y después respondo yo.
Sí. A ver, yo tengo la impresión, que es bastante obvio lo que voy a decir, que nuestro poder judicial y nuestro sistema de justicia está pasando hoy día por un momento de crisis. Eso no hay duda alguna. Y que hay muchas cosas que es necesario perfeccionar y mejorar en la administración de justicia en Chile, eso no hay duda alguna. Pero yo soy escéptico del discurso de la impunidad.
Ya.
Porque el discurso
de ¿Por qué, Gonzalo?
Te lo digo de inmediato. Porque el discurso de la impunidad tiene dos caras. Por un lado está el discurso de la impunidad en los casos que tú planteas. Y por otro lado está el discurso de la impunidad en la absolución del ex carabinero Crespo. Entonces te dicen personas que debieran conocer cómo funciona el sistema, te dicen, no, pero es que aquí hay impunidad. Las violaciones a los derechos humanos quedan impunes. O sea, aquí hay un señor que quedó ciego y nadie responde. O sea, casos en los cuales la manera en que la opinión pública, la prensa, presenta las cosas y que llevan a que la gente crea que no hay justicia, hay para lado y lado. Y al final lo que uno necesita, porque es lo único civilizado, es tener un sistema, un poder judicial y un sistema de justicia cuyas resoluciones primero tengan legitimidad y segundo se acaten.
Se reconoce que hay crisis, se respetan. Pero reconoce que hay crisis.
Por supuesto que lo reconozco. O sea, tenemos una ex ministra de la Corte Suprema que era vocera de la Corte Suprema y que está en prisión preventiva por la imputación de cohecho. O sea, ¿cómo no hay crisis?
¿Eso no es crisis, qué es?
Claro, es evidente que la hay. Pero hay que enfrentar el problema. Yo creo que para mí este es el problema más grave que tiene que enfrentar el presidente Kast.
Sin lugar a dudas. Sí. Porque, yo también pienso lo mismo.
Porque tanto el problema de la delincuencia como el problema de la economía no tienen solución si no hay un poder judicial legitimado que haga que el gobierno de la ley no sea una utopía, sino que sea una realidad. Ahora, en este caso en particular, a mí me molesta mucho que haya un juez al que se le identifica, que fue el juez de garantía, con una posición político-ideológica, que de una manera que a mí me parece bastante arbitraria, prohíbe que la audiencia se transmita por streaming, que incluso tiene problemas con periodistas. Hay una periodista que entiendo que la hizo salir de la sala, que, en fin, esa falta de publicidad en el procedimiento, adoptada por el juez de una manera que yo no le encuentro razón, me parece.
Pero Gonzalo,
me
parece, tiene atribuciones para eso, ¿verdad?
Tiene atribuciones para eso, pero me parece que las atribuciones las ejerció en forma arbitraria. Ahora, esto debe ser reclamado en la medida que eso sea posible a través de los procedimientos. Yo entiendo que la fiscalía apeló, entiendo que el querellante particular o los querellantes particulares también apelaron. Esto lo verá la Corte de Apelaciones. En resumen, ¿hay una crisis en el Poder Judicial? Es obvio. ¿Hay muchas cosas que mejorar? Sí. Pero a mí no me gusta sumarme al coro de los que reclaman la impunidad del sistema, porque eso está de lado y lado y al final termina debilitando algo que tenemos que fortalecer y no debilitar más.
Pero mira, ¿cómo solucionan la crisis?
Nos queda un minuto, respondo en 30 segundos. Es que nos queda un minuto y nos tenemos que ir. Mira.
Ah, nos tenemos que ir.
Sí, pues el programa va a terminar. No, pero déjame responderte. Yo creo.
Estamos tan entretenidos nosotros.
Yo creo efectivamente que hay una crisis, es evidente, porque mira, para mí justicia que llega tarde no es justicia. Eso es evidente. Entonces tú tienes que ver que los tribunales de justicia, el sistema judicial en su conjunto, entiéndase fiscalía, tribunales, todo opere para que la justicia sea oportuna y que la ciudadanía perciba que se están imponiendo las sanciones que corresponden. Porque un elemento esencial del derecho es la coercibilidad. Se tienen que cumplir las normas jurídicas. De otra forma, pasa lo que está pasando ahora. Se empieza a cuestionar, empieza a haber esta sensación que tú bien relatas. Yo coincido con esa sensación que está presente. Pero insisto, yo creo que hay una crisis que el próximo gobierno sí o sí va a tener que hacerse cargo. Ahí está mi respuesta.
Muy buena respuesta.
Nos tenemos que ir. Le envío un saludo a Claudio Radonich, alcalde de Punta Arenas. Ya que nombramos Punta Arenas, que hace días que se lo debía, así que un gran saludo al alcalde de Punta Arenas, Claudio Radonich.
Lindo Punta Arenas.
Querido Pato, querido Gonzalo, gran programa. Nos faltó tiempo, así que vamos a tener que extenderlo porque estuvo muy bueno. Así que, y ustedes, gracias por su cariño, gracias por su sintonía, y nos vemos mañana, si Dios quiere, aquí por Radio Agricultura al Pizarrón. Chao, nos vemos.
Chao, muchas gracias.
En Agricultura fue Al Pizarrón con el profe Luis Silva. Producción Antonia Galilea.